Está Gabriel Quirici ya con nosotros. ¿Cómo va?
Buenas tardes, muy bien.
¿Contagiándonos a todos de su gripe?
No, no tengo gripe, ¿no? Un pequeño dolor de cabeza producto del frío polar, nada más.
¿Qué buzo tan colorado tiene algo que ver con
ya
alguna
identificación partidaria? Ya le dijo Darno Jans, sí. Colorado no, rojo.
Y camisa negra, va.
Camisa negra.
Bueno, una vez más. Bueno, empezamos, ¿no? ¿Dónde está
este caso,
la webcam?
Anarco, bien anarco.
No, sí, puede ser. ¿No? No sé, hay de todo.
Me gusta, a mí me encanta.
A mí la combinación me parece de Newell's Old Boys, no soy, porque es como buen bolso, soy hincha de Rosario Central, ¿no? Es un tema.
Chacarita también, sí, es un Chacarita, equipo de raíces anarquistas.
Sí, es cierto. Sí. Bueno, y...
Bazañes. Ya hablamos de alguien en tu familia, o vos mismo no habías militado en el Bazañes.
No, yo de Sudamérica.
De Sudamérica. Uso naranja. Es verdad, hablamos de la IASA, totalmente. Bueno, Gabriel, introducción a la columna de hoy.
Bueno, empezamos a terminar con los totalitarismos del siglo XX. Podemos decir con los totalitarismos occidentales igual, ¿no? Es decir, quizá, y esto es también por falta de información y conocimiento, algunos casos orientales como Pol Pot, otros, no los vamos a trabajar, elegimos la saga de los totalitarismos occidentales y originales que abarcaron el periodo de la era de las catástrofes. Ya vimos a Mussolini y a Hitler, y hoy vamos a trabajar la figura de Stalin, ¿no? Obviamente que también podría decirse, bueno, ¿qué pasa con los casos de Franco, Salazar, hasta Primo de Rivera? Bueno, ya hace mucho tiempo, porque este ciclo ha sido un largo ciclo, como nos gusta a los que estudiamos historia. Ninguno de esos regímenes alcanzó el grado de totalitarismo porque no logró desarrollar una dominación absoluta a través de los medios industriales de dominación. Eso es, parece una redundancia, ¿no? Es decir, pero la industria fue clave para el totalitarismo, ya lo habíamos dicho hace mucho, y Stalin va a ser en gran medida totalitario porque su proceso, porque lo encabezó él de manera personal y dictatorial, su proceso de modernización de la URSS implicó el desarrollo de las fuerzas productivas para alcanzar la industria, y a partir de esa idea, la propia industria se convirtió en herramienta de control absoluto de la población, ¿no? Y en este caso nos vamos a encontrar con el totalitarismo en su versión socialista, ¿no? Es decir, el caso de Mussolini fue el totalitarismo en la versión nacionalista y de un país en vías de modernización. No se puede, digamos, comparativamente decir que Italia estaba plenamente industrializada, porque bueno, tenía esa dualidad propia del norte-sur que se mantiene hoy, aunque ya digamos, el dominio de la industria en Italia es global en cuanto a la producción y digamos, los sectores del PBI, ¿tá? Con el caso de Hitler tuvimos el totalitarismo industrial y racial, ¿no? de la mayor potencia europea, y con el caso de Stalin vamos a ver el totalitarismo en su variante de izquierda, de ideología socialista, pero también en su variante rusa, ¿no? Es decir, varios componentes nos ayudan a comprender este fenómeno tan particular y tan largo a su vez, ¿no? Stalin va a estar más de 25 años en el poder, se va a morir en el poder con prestigio muy interesante, porque al morir Stalin, más allá de que se empiezan a conocer sus crímenes y en la propia URSS se va a dar el proceso de desestalinización poquitos años después, y ahí aparecen todos los crímenes y el culto a la personalidad, Stalin se muere con la aureola de haber derrotado a los nazis, de haber industrializado a la Unión Soviética, de estar cerquita de empardar en términos de truco, ¿no?, la carrera espacial y la carrera armamentística. Durante la época de Stalin se logra desarrollar la bomba atómica y empiezan a probar satélites los soviéticos. Es una cosa increíble, ¿no? Es decir, bueno, pero después también se descubren sus crímenes, los dispositivos concentracionarios, los famosos gulags, ¿no?, por la sigla gul de concentración, como campos de concentración, pero por penas ideológicas y no raciales, que llegaron a tener casi 5 millones de prisioneros en las peores condiciones y casi de esclavitud, ¿no?, como hacían trabajar a las personas. Bueno, un proceso muy complejo que podemos ir viendo a lo largo del tiempo cómo cruzó tradiciones rusas, la apelación al nacionalismo y al zarismo. Fue muy importante la iconografía estalinista con una versión primitiva, muy primitiva del marxismo y de la necesidad de desarrollar las fuerzas productivas a como diera lugar, ¿no? Aquello de que el totalitarismo, como decía Hannah Arendt, precisaba de grandes masas de población que fueran sacrificables. Bueno, en el caso de Hitler, el sacrificio era posible, el ser desechable, el individuo en aras de la idea racial, era la guía y, el componente principal del nazismo. El ser desechable, el individuo, era, para el estalinismo, una consecuencia, un subproducto del desarrollo económico para alcanzar el socialismo.
Bueno. Seguimos conversando con Gabriel Quirich.
Haciendo Stalin.
El hombre de acero.
Hablando un poco de como los locos, ¿no? Siempre me acuerdo que en Venezuela, hace muchos años, en la selección de Venezuela, ¿se acuerdan que había un jugador que se llama Stalin Rivas?
Sí, claro que sí.
¿No? Sé que el padre era muy comunista. Y después.
Lenins, ahí va.
Lenins, y todavía quedan Mijails por acá, 2x3, que bueno, esa gente que lo hizo como esperando la esperanza de la perestroika, y bueno. Quedó Mijail de nombre para los hijos.
Había dos Hitler acá. En
ah, eso no los conocí. No, me acuerdo
¿no
que había un...
¿El documental de los dos Hitler?
No, eso no sabía. Sabía
que Hitler dos Santos y Hitler da Silva, que uno vivía en Artigas y otro vivía en Tacuarembó. Uno era almacenero y el otro era un ex policía. El que vivía en Tacuarembó, Hitler, no voy a decir el apellido porque no sé cuál era cuál, vivía con una mujer. Y siempre repetía a lo largo del documental que él era un buen hombre, que había dejado la bebida, había dejado el juego, había dejado a las mujeres y que estaba limpio. Y terminó matando a su mujer. Eso fue el año pasado.
El año pasado el otro, sí.
Y se mató él.
¡Qué historia!
Un final trágico para el Hitler de
para el Hitler oriental.
De Tacuarembó, que tiene algo que ver con el final del propio Hitler, ¿no?
Bueno, ya.
Que alguna bueno,
claro, pobre, no.
Vamos arriba,
no le habrá pasado eso por el nombre.
No, ya sé, pero digo.
Qué increíble.
La historia de Hitler que le,
sí,
le da a Eva Braun para que se mate y después él se mata.
El documental es de Ana Tipa y.
Acá fue otra cosa, ¿no?
Por lo que tengo entendido, había más de.
Más Hitler. Que
pero
se cambiaron los nombres.
No solamente tiene sus testimonios, sino que la historia de ellos dos
se ligaba.
Se fundía muy bien, ¿no?
Sí, acá había en las listas del Partido Colorado del 84 un Stalin Rojo. Llamaba así el hombre. Stalin Rojo el apellido, increíble. Capaz que era un nombre artístico, no sabemos. Bueno, pero vamos al Stalin de verdad, que no se llamaba Stalin, ¿no? En realidad Stalin se llamaba Joseph, ¿no? José Djugashvili, es un nombre que la escritura en nuestro alfabeto es un poco compleja, con unas D y unas H, pero Djugashvili, supongo yo que se debe decir así, y nació en Georgia, no sé, en realidad Georgia suena muy como yankee, ¿no?
En Norteamérica.
Claro, en Georgia, un georgiano.
El autor de la canción, ¿no? Claro. Georgia on my mind.
On my mind. Y nació en 1879, o sea que para sacarnos un poco, la temporalidad con este tema, para nosotros tres, una persona que nació casi 100 años antes que nosotros, no somos un siglo más viejos que Stalin, nosotros somos de 78, 77, por ahí, ¿no? Bueno, Stalin nació en 79, y de una familia humilde, hay diversos testimonios sobre su padre, parece que, que era un poco dado al alcohol y que también a veces daba alguna paliza. Bueno, Stalin, no se llama Stalin. De joven va a estudiar religión, se forma ahí con, religiosos ortodoxos. Inclusive entra a estudiar en el seminario para ser un futuro predicador y miembro del clero, pero tiene varias discrepancias. Obviamente no sería un tipo con una fe muy convencida porque termina siendo marxista y ateo, ¿no? Pero también discrepancias en cuanto a los castigos físicos que se aplicaban en el seminario. Lo terminan expulsando, se acerca a los socialistas. Esto es, todavía estamos a fines del siglo XIX y para principios del siglo XX se incorpora al Partido Socialdemócrata Ruso, que va a ser el germen de la... después fracción bolchevique y menchevique, de las dos fracciones, ¿no? Y la historia de Stalin la idea de la columna no es una biografía, sino conocer a partir del personaje el totalitarismo, que es lo que nos interesa, ¿no? Pero tiene dos particularidades que a mí me gusta señalar. Un poco yo acá vengo y repito lo de las clases, pero creo que hacen a la cuestión, ¿no? Por un lado, Stalin fue muy perseguido durante su militancia bolchevique. O no tenía suerte, o era muy arriesgado, pero siempre caía preso. 5 veces lo deportaron, 5 veces estuvo en Siberia, varias veces lo condenaron. Es decir, el tipo la pasó mal y para sus compañeros era un, digamos, un camarada valioso por valiente. No se destacaba, no se destacaba por el plano teórico. Si era buen polemista, parece que poseía como...
Era más pendenciero que intelectual.
No sé, estás claro. Porque lo de pendenciero, estamos en la juventud de Stalin, ¿no? Porque claro, después, con todo el poder, vos podés ser pendenciero porque sabés que la vas a ganar, ¿no? Pero lo que dicen es que en las polémicas, ya sea en el Comité Central, él llegó a dirigir, como a los bolcheviques lo perseguían a todos, a veces personalidades de no tanto valor intelectual quedaban al frente. Por ejemplo, él llegó a dirigir el diario bolchevique, ¿no? Cuando estaban todos exiliados los importantes bolcheviques. Bueno, pero lo que tenía como virtud de Stalin era usar el sentido común propio de un georgiano de formación rústica, ¿no? Pero que a veces el sentido común tiene esa fuerza, el vigor que plantea a veces argumentaciones muy intelectuales, muy teóricas, lo desarman, ¿no? Entonces, y como aparte tenía una trayectoria de ser arrojado y valiente, lo elegían para ir a saltar los bancos para hacer los fondos bolcheviques y más, tenía un lugar de respeto dentro del partido bolchevique, ¿no? Pero no era un teórico destacado. Ahora, cuando se da la revolución del 17, esto es lo que siempre me parece interesante contar, donde los bolcheviques no tienen una participación muy fuerte hasta octubre. Los bolcheviques eran un partido muy chiquito porque era su filosofía era ser un partido clandestino, de vanguardia, profesional, full time, súper disciplinado, ¿no? Que se purgaba internamente con los que no cumplían la disciplina y con los que no se dedicaban al 100% a la militancia. Bueno, en Rusia cae el zarismo, hay un gobierno provisorio, ustedes se acordarán del apellido de Kerensky como el principal protagonista, que era un socialista moderado, con ciertos vínculos con la vieja nobleza, porque había estado en una duma anterior de otra historia, de la revolución del año 5, ¿no? Y los bolcheviques que quedaban en Rusia, entre ellos Stalin, que había vuelto de su último exilio en marzo, porque la revolución fue febrero-marzo, ¿no?, del 17, empiezan a dudar si apoyar o no a este gobierno provisorio. Y Stalin, que era, bueno, yo insisto con esto, que no era el gran intelectual bolchevique, pero era el más importante de los que estaba ahí, escribe una tesis a favor de apoyar al gobierno provisorio, ¿no? En abril llega Lenin, ¿no? Llega Lenin, digamos, el camarada más influyente y el teórico más importante, y con un carácter bastante fuerte.
Desde Suiza.
Y Lenin le dice que eso es un razonamiento pequeño burgués, que hay que quitarle el apoyo al gobierno provisorio, apoyar a los soviets, radicalizar la revolución. Y hay un debate, y otros le dicen a Lenin: sí, Lenin, vos decís eso porque venís de afuera, pero mira que el camarada Stalin tiene una visión más contemplativa, porque estamos mal, los bolcheviques somos pocos, perseguidos, ¿no? Yo cuento esto porque a la larga va a terminar, los bolcheviques le quitan el apoyo al gobierno, terminan dando el golpe en octubre del 17 y ganando, pero después termina una guerra civil brutal y los bolcheviques solos con el poder, es cierto, pero con un poder centralizado y dictatorial, ¿no? Y qué increíble, sí, obvio que esta es la historia que no se hace porque no pasó, pero ¿quién diría que Stalin tenía en su juventud una posición contemplativa, contemporizadora? Era estratégica, no es que Stalin fuera más bueno, no es que
más moderada, así, ¿no?
Pero en realidad, desde su sentido común, bueno, había que apoyar al gobierno provisorio porque era mejor que el zarismo, ¿no? Y Lenin con una visión mucho más radical.
Pero de hecho,
como una transición.
Pero de hecho, eso se va a volver a repetir por más adelante, cuando Stalin no quiere desmantelar todas las industrias capitalistas que había y decide hacer un proceso de economía mixta para después intentar, obviamente, una colectivización más grande. Y Trotsky era absolutamente radical en ese sentido.
Sí, pero ese es el punto de la ANEP, ¿no? Para que hacemos la cronología, ya lo retomamos, Juanchi. El proceso de Stalin dentro del partido, por más allá de esta bofeteada de Lenin, que era, pero Lenin igual a veces no tenía razón, ojo, que y muchas veces tenía que pelearla dentro del partido bolchevique para que le aprobaran sus estrategias, que eran a veces también muy arrojadas. Bueno, pero Stalin sigue siendo un líder destacado, lo nombran comisario de las nacionalidades, y ahí recorre casi toda Rusia y va conociendo por dentro las filas del partido bolchevique. Y durante el periodo que gobierna Lenin, se destaca por ser secretario de las nacionalidades, pero además encargarse del los tribunales de conducta política, podríamos llamarle hoy, internos, o sea, los que juzgaban si los militantes respetaban las decisiones, participaban de las asambleas, llevaban a cabo la política dirigida por el centralismo democrático con que se organizaban los bolcheviques, ¿no? Mientras Stalin ocupa esos cargos, las figuras relevantes en la URSS recién va a ser URSS en el 22, pero ya, es decir, en el sistema bolchevique del 18 en adelante, son Lenin y Trotsky. Lenin como jefe supremo y Trotsky como jefe del ejército rojo en plena guerra civil. Pero Stalin va adquiriendo, por su conducta, por su carácter, por su inteligencia de este tipo, un poder a la interna del partido muy fuerte. Luego de la guerra civil, los bolcheviques inician, esto que comentaba Juanchi, un proceso de economía mixta. Rusia, eso es en el año 1921, Rusia está agotada por la guerra mundial, por la guerra civil de la revolución. El nivel de producción industrial es menor a 1913, muchas hambrunas, los campesinos muy cansados, bla, bla, un montón de cosas que pasaron. Ahora las conté así al correr, ¿no? La economía mixta intenta reposicionar, sobre todo las fuerzas productivas de la URSS, para que haya un reparto más equitativo, se permite que los campesinos vendan la cosecha, que haya empresas privadas de 20 operarios. Esto fue idea principalmente de Lenin, en la que Stalin no opinó mucho y a la que Trotsky se oponía bastante. Trotsky era más partidario de militarizar los sindicatos, ¿no? Desde un control férreo, y de extender la revolución al resto del mundo. Porque hay todo un dilema en la revolución soviética, es si Rusia podía alcanzar el socialismo, porque Rusia no era un país capitalista. Uh-huh. Lenin siempre argumentaba que sí se podía en caso de que la revolución rusa fuera la primera revolución que despertara la revolución mundial. Si no, iba a ser muy difícil porque Rusia no tenía las condiciones, por su pobreza productiva, por su atraso, diríamos, entre comillas, ¿no?, respecto a las economías avanzadas industriales, para repartir riquezas que eran muy pocas. Bueno, en este proceso de economía mixta que se embarca el gobierno bolchevique, se recupera la producción agraria, aparecen incluso campesinos ricos llamados kulaks, que eran, que apoyaban al gobierno comunista. Esas cosas interesantes de la historia, ¿no? Y aparece protestas de los obreros que ganan poco, los salarios son bajos porque hay mucha desmovilización luego de la guerra, y que tienen que pagar el pan y el trigo más caro. Y ahí es que Trotsky reprime obreros y habla de militarizar, y Lenin dice no, los sindicatos tienen que mantener cierta autonomía. Stalin está por fuera de esa discusión, pero ¿qué pasa? En el 24, Lenin queda fuera de combate, producto de dos atentados, un derrame cerebral, muere y empieza la lucha por el poder, ¿no? Y acá es donde se da lo que contaba Juancho, y yo digo que íbamos a retomar. Trotsky pintaba para ser el sucesor a nivel público, por su rol en el ejército, por su despliegue teórico. Trotsky era un intelectual de fuste, y por su conducta también tan disciplinada y bolchevique, ¿no? Stalin tenía el cargo de secretario general del partido, porque él se ocupaba de toda la interna del partido y tenía mucho poder. Entonces empieza a aparecer como una disputa, ¿no?, por terminar con la NEP o no, lo que en realidad, por esta economía mixta, lo que en realidad era una disputa por el poder.
Dos modelos.
¿No? Exacto. Pero de fondo, lo que vamos a encontrar es que Stalin, controlando el partido, y también, yo no soy psicologista de la historia, pero uno al leer se da cuenta, percibe algunas cosas. Me da la impresión que Stalin era una personalidad muy astuta para captar los egos de sus compañeros, de sus camaradas. Por ejemplo, había dos líderes muy importantes de la revolución rusa, que eran Zinoviev y Kameniev, ¿no?, que celaban a Trotsky, porque Trotsky, ¿qué pasó? Trotsky se hizo bolchevique recién el año 17. Trotsky era un gran líder revolucionario, pero independiente. Entonces lo veían como, estamos ya en el año 24, como un recién llegado, y hablaban de Trotsky como un posible Napoleón que se volviera emperador comunista, como había, porque había sido jefe del ejército. Entonces Stalin logra que Zinoviev y Kameniev empiecen a acusar a las propuestas de Trotsky como propuestas antisocialistas, proburguesas, procapitalistas, aunque Trotsky quería radicalizar la revolución. Y Trotsky pierde todo el apoyo en el seno de del Comité Central del Partido Bolchevique. ¿Ah? Y está el famoso episodio, que bueno, yo creo que todos lo conocen, pero con esto podemos ir a la pausa, y es, Lenin dejó un testamento que no era la verdad absoluta, pero era la postura de Lenin acerca de quién se ve, podía ser el candidato a suceder en el cargo más importante de la URSS, bueno, su ausencia. Entonces hace un análisis, va nombrando cada uno y dice, bueno, Trotsky es el más indicado, pero es muy vanidoso. A todos le pone algún pero de Stalin dice, Stalin es duro y brutal con los compañeros, no tiene las condiciones para ser secretario general, es peligroso. Ese documento se presenta ante el Comité Central, que obvio que era secreto el Comité Central, lo lleva la mujer de Lenin, se lee ahí, Trotsky no dice nada, pero la última quedaba bien parado, y todos los demás se empiezan a levantar, a pedirle para decir, no, no se puede publicar eso, el camarada de Lenin ya debía estar senil por el ataque, no, eso es imposible, todos que sabemos que Stalin no dice nada, pero ya tenía armado de alguna manera el tinglado para que el Comité Central votara por él, se ocultara, el testamento de Lenin en la Unión Soviética no se conoció hasta después de 1956. Y estamos hablando de 1924. O sea, con esa maniobra interna, lo que logra es que Zinoviev y Kamenev, estos dos que yo contaba, se ponen de su lado para que Trotsky no llegue al poder. Ya en el 24 van a expulsar a Trotsky, el héroe de la guerra civil. ¿Ah? Lo van a meter preso. En el 29 lo expulsan de la URSS. ¿Ah? Y ya Stalin, secretario general y todo, ¿qué hace? Después que expulsaron a Trotsky, a Zinoviev y Kamenev, los declara antisocialistas y también los expulsa del partido y los terminan ejecutando.